chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Vecino, vecina, no duerma más, despiértese que el sol está saliendo, el barrio ya se empieza a despertar palpitando lo que se nos viene. Don Dante Martínez, don Pablo Charras, el gran corso de Barrio Alberdi.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? En realidad, estamos entrando a la radio y estaba lloviendo con sol.
Chispeando. Se veían no, los arcoíris por ahí, ¿no?
Sí, se ve que van a pagar los trampos, así que si vas a pagar los criollos hoy...
Con razón no me quería pagar nada todo el día porque se esperaba ese chiste.
Así dicen las viejas, ¿no? Buenos días a toda la audiencia, buenos días acá a Dante, buenos días a José. Después de unos días de ausencia, digamos, unas merecidas vacaciones.
¿Qué pasa?
La verdad es que no tenía ganas de venir.
Se nota.
Pero bueno, hay que volver al ruedo.
No ¿qué queda... pasa con Rodrigo José?
Rodrigo Suárez parece, bueno, se fue de vacaciones Don Charra, volvió Don Charra y se fue Don Suárez.
Anda por Jujuy.
¿Y cuándo nos toca a nosotros?
Y yo creo que ya no nos toca hasta el año que viene. Bueno, así es la lucha en el barrio, don Dante Martínez. Tenemos varias cositas para hoy. Como bien decíamos, la idea de hablar un poco de lo que va a ser el corso y los carnavales acá en el barrio más popular. Tenemos invitados a gente de la murga, además de los que estamos acá, don Pablo Charras y quien les habla, José Aidar. Va a venir gente de la murga. Vamos a estar hablando de lo que van a hacer ese lunes y martes 8 y 9 de febrero, días feriados de carnaval, en los que el barrio se viste de fiesta para disfrutar de, a pesar de todas las pálidas que nos dejan estos malos gobiernos, de darnos un lugar para la alegría y la reflexión, ¿no es cierto?, fundamentalmente. Así que eso vamos a estar hablando dentro de un rato. Y además tenemos un tema pendiente que tiene que ver con una lucha que viene ocurriendo hace muchos meses, hace más de 2 años y medio en Córdoba, y que es una lucha a nivel internacional, y creo que eso también ha permitido que lo que está pasando en Malvinas Argentinas esté teniendo sus pequeños triunfos, ¿no es cierto?, en esto de lo que es el bloqueo a la planta de Malvinas, a la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, ¿no es cierto?
Así es, estamos con los chicos de autoconvocado contra la instalación de Monsanto en Malvinas, en la localidad de Malvinas. Una lucha creo que ejemplar para mí. Y bueno, en ratito vamos a estar con ellos.
Vamos a estar hablando de eso. También un par de datos históricos. Ahí se empeña una conocida de nosotros en hacerme recordar que el pasado 28 de enero se cumplió un aniversario de, de la desaparición, del secuestro y desaparición de un compañero montonero, en este caso un, bueno, un tío mío, que es secuestrado aquí en Barrio Alberdi. Hay una, hay un monolito, una maceta o algo así.
Una recordación.
Un recordatorio. Ahí en la plaza que está al lado del registro civil. Nombramos este caso de desaparición porque en realidad es el reflejo de un barrio que ha tenido lucha, no solamente en la época de la reforma universitaria, no solamente en el Cordobazo, sino también y fundamentalmente durante la dictadura, un barrio obrero y estudiantil que bueno, ha tenido su cuota de lucha y de revolución y eso ha llevado a que muchas personas desaparecieran en esta zona, en este barrio. También está el ejemplo de estudiantes secundarios ahí en el Colegio Manuel Belgrano, entre otros casos.
En realidad el barrio Clínica fue un barrio muy golpeado por la represión, ¿no? De la última dictadura cívico-militar, así que bueno, el recordatorio, el homenaje y la dedicatoria de este programa al compañero José Buti.
Ahí va. Seguimos en el programa, estamos, no nos acompaña Marcelo Bucci, no lo hemos saludado.
Otro que se fue de vacaciones.
Otro que se fue de vacaciones, le mandamos un gran abrazo a nuestro querido Marcelo, esperemos que nos pueda estar escuchando, esté donde esté. Saludamos a
Diego.
Diego, le iba a decir Javier, no sé por qué. Diego, gracias Javier. Por estar ahí, gracias por hacernos el aguante.
Segundo error, se tiene que pagar la factura.
Los tramposos pagan.
Karina en el teléfono.
Karina en el teléfono. El teléfono, le recordamos, 489-3929. También nos pueden escuchar en vivo por un sitio en internet que es www.ustream.tv/channel/radio FM libre. Y también hay otro sitio en internet que creó nuestro querido Rodrigo Suárez, un incansable de las comunicaciones y de la cultura. Estamos hablando de la dirección, esta es mucho más sencilla, agende vecino vecina, querido oyente, www.lachimenea.tk. Ustedes escriben eso en donde va la dirección de la página de internet que quieran poner, www.lachimenea.tk, y ahí pueden escuchar el programa en vivo que está saliendo ahorita mismo. Vamos con una música nomás, Diego. Ya volvemos inmediatamente con nuestros primeros invitados. Escuchamos ahora a Perro Verde y Fuera Monsanto.
Directo a ideales y a la lucha en el cemento. Directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito.
Fuera Monsanto.
Te lo digo, te lo canto. Te lo grito.
Fuera Monsanto.
¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa. Inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales. De Cristina, de la Sota y del sucio de Arzani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente ve formando y a poco mutando. Te lo digo, te lo canto.
Fuera Monsanto.
Te lo digo, te lo canto.
Fuera Monsanto.
Te lo digo, te lo canto.
Fuera Monsanto.
Te lo digo, te lo canto. Te lo digo,
¿qué?
Te lo canto.
¿Qué?
Te lo grito.
¿Qué? Fuera Monsanto.
Te lo digo.
Seguimos aquí en La Chimenea, en esta 83ª emisión.
Número 83.
83.
Qué lindo para jugar al Quinel.
¿Sí?
8-3.
Entre usted y Dante con la cuestión de jugarle a la quiniela, de que pague el deudor y no sé qué.
Estamos... Pero yo no juego, mi señora juega.
¿Ah, sí?
La madre, los muchachos ahí que se juntan el 9 de julio en Neuquén son...
También más timber.
Sí, todos los días son timber, todos los días van, juegan la monedita.
Estamos aquí en el programa número 83 y finalmente con unos invitados que veníamos prometiendo en los últimos dos programas. En su momento estuvimos con unos cortes de luz, se les complicó venir por el transporte, luego nosotros les falluteamos, no pudimos ir a buscarlos, pero bueno, son las cuestiones de este periodismo alternativo que solemos hacer. Bienvenidos chicos, nos acompañan compañeros autoconvocados del bloqueo en el acampe ahí en la planta contra, en la planta de Monsanto, ahí en Malvinas.
Buenas, gracias David por la invitación.
Bueno, gracias a ustedes por venir. Sabemos que están ahí, bueno, son algunos de los que están ahí presentes en la acampe, entre muchas personas que van y vienen muchas veces, por suerte, ¿no? A veces cuesta decirlo, pero a veces se piensa que siempre es poca la gente, ¿no? En toda lucha y resistencia. Sin embargo, creo yo, por lo que se ve de vez en cuando uno va, la movida importante que hay, ¿no? Y ante cada llamado de atención aparece una gran cantidad de gente, sea de la ciudad de Córdoba, sea de otros puntos más alejados, siempre vienen. La idea, chicos, de invitarlos era tratar de hacer eje en lo que pasó a fin del año pasado, pero si les parece, como para informar un poco a la gente, hacer como un pequeño recorrido sobre lo que es el bloqueo, ¿no? ¿Qué implica un bloqueo? ¿Qué implica un acampe? ¿Desde cuándo está y cómo viene claro. funcionando, ¿no?
Bueno, en principio, digamos, después del festival que fue Primavera sin Monsanto, se instala el acampe como acción directa, que fue la única que pudo realmente frenar la construcción de la planta, que de hecho se estaba siguiendo, digamos, más allá del reclamo de los vecinos, la construcción seguía, hasta que definitivamente se bloquean los portones y ahí realmente se termina. Y después, bueno, ahí se genera una instancia de presión social muy fuerte, digamos, por la repercusión que tuvo eso, que termina en la justicia considerando inconstitucional la planta, rechazándole el estudio de impacto ambiental a Monsanto. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, el bloqueo sigue, porque nosotros consideramos que las instancias legales suman, de hecho sirvieron en ese momento, pero que claramente la acción había que sostenerla, y entonces ahí es cuando... Nosotros, como autoconvocados, digamos, decidimos sostener el bloqueo. Ciertas agrupaciones o otros sectores que acompañan en la lucha, quizás de otro lado, deciden quizás no sostener el bloqueo, pero bueno, desde autoconvocados, desde grupos de diferentes partes del país y de Latinoamérica, siempre se pudo así, desde la voluntad así de cada uno y de cada una, sostener el acampe, digamos, sí. A puro pulmón, digamos, como...
Yo charlando muchas veces con gente más grande, es interesante la perspectiva de esa gente más grande, ¿no? Dicen, bueno, ¿quiénes son los que están en el acampe, ¿no? De pronto son personas que se animan a luchar, ¿no es cierto? Cosa que a veces es rescatada por algunos sectores y por otros no, pero lo interesante es eso, que son personas, ya sea algunas de Córdoba, algunas de la propia localidad de Malvinas, y también muchas personas que vienen de otros lados, ¿no? Sí. Y eso, muchos lo vemos como una gran riqueza en lo que es esta unidad en la lucha, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pueden decir ustedes sobre eso, sobre la importancia de la cantidad de gente que se arrima al bloqueo y la voluntad de habitar ese lugar con todo lo que implica vivir, ¿no? En chozas, por decirlo de alguna manera, en alguna carpa, tener que vivir la situación del tiempo o lo que han sido alguna vez, bueno, situaciones más complicadas como lo de la patota, ¿no es cierto?
Ahí me gustaría agregar una cosa, ¿no? Que por ahí los grandes medios, ¿no? Se ocupan de demonizar no solamente la lucha, sino demonizar a los que protagonizan esa lucha. Mm. Con esto no de que si vos no sos de acá no tenés derechos, si sos de allá no, cuando en realidad la lucha es una sola. Porque digamos, a todos nos afecta de una forma u otra este modelo agrotóxico, ¿no? El modelo de Monsanto, el modelo de... No, acá lo hemos dicho muchas veces, no lo vamos a repetir, pero me parece que está bueno traer, por eso la importancia, me parece que es un hecho muy bueno haber podido traer a los compañeros y compañeras que vengan acá a decir quiénes son, a mostrar que son personas de piel y hueso, ¿no? Que no son ningunos marcianos ni nada que se le parezca, porque la prensa te lo plantea de esa forma, y que es, sería una obligación de todos estar ahí. En realidad, el agradecimiento que uno por ahí, por un montón de otras cuestiones, vamos cuando podemos, damos un aporte, un granito de arena, pero en realidad lo que están haciendo ellos es heroico, ellos y ellas, las compañeras, y me parece que mostrarlo de esa forma, y mostrarle desde estos medios alternativos, como vos decías recién, que no es así, digamos, que es un gran esfuerzo estar ahí. Que por ahí se los plantea, no, son unos vagos, que esto, que aquello, y cuando es un gran esfuerzo, implica todo pulmón, como decía recién el compañero, y que bueno, contar esa experiencia de ese lado, ¿no? Para decir, bueno, compartirlo con la audiencia.
Sí, se dice, o sea, se han dicho muchas cosas en los medios y se siguen diciendo, obviamente, también por los intereses que hay en juego, ¿no? Que esta lucha, como se plantea muchas veces, no es solo contra Monsanto ni contra la instalación de la planta de procesamiento de semillas transgénicas en Malvinas, sino que es una lucha contra este modelo de vida, contra este sistema que está devastando la tierra, básicamente. O sea, en la región de Argentina, como en muchas otras regiones, se están plantando un montón de plantas de este estilo, como las que ya hay. Se están creando plantas nucleares también, como la que está en Zárate, la que funciona en el sur también, y se está construyendo otra en el norte. Está el fracking, minería. La mega minería, como lo que pasó en Hachal hace poco tiempo, que es un derrame gigante de tóxicos, y lo que viene pasando en Hachal hace más de 10 años, ¿no? Con toda la contaminación, también la deforestación que se está dando en el monte ribereño en Buenos Aires, que es la única, es el único pulmón verde de esa ciudad, y la empresa Techín junto a otros con el plan IRSE y demás están devastando, y eso implica desalojos de personas y demás. O sea, es una lucha mucho más amplia que de Monsanto. Esto va más allá, como que trasciende, y sí es una lucha concreta para evitar que se instale esa planta ahí, marcar un precedente, pero también extiende un poco, ¿no? Es como una lucha a nivel general de todo este sistema de vida que está planeando, o sea, la devastación de la tierra. O sea, están planteando la biotecnología y la nanotecnología, o sea, están insertando chip en las personas ya. O sea, ya estamos llegando a un punto de control social muy grande, y nada, es necesario que nos plantemos y veamos que se está yendo todo a un nivel de destrucción tal que en pocos años no va a quedar tierra fértil, o sea, para hacer nada, ¿no? Es porque el monocultivo y todo lo que se plantea es la destrucción de la tierra. O sea, plantan la misma semilla durante años, semillas transgénicas que dejan la tierra estéril, que la tierra va perdiendo nutrientes porque no hay rotación de cultivos.
Además, las fumigaciones también ahí en Malvinas están muy presentes, y eso también es algo que estamos tratando de informar y de difundir, porque eso también se frena así con la acción.
Sí, sí. Algo interesante que se observa en el acampe, en las visitas que uno hace, que uno de pronto en la efervescencia y en la vorágine de la militancia, de las urgencias, de cosas que nos faltan, de cosas que reclamamos, uno ve desde afuera lo que hacen y dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Pero en sí mismo es el eje, ¿no? La idea de hacer huertas comunitarias justamente en el límite de esa planta, me parece que también, más allá de lo poético que pueda tener la acción, es una acción concreta que va en la línea de justamente cuestionar y criticar el modelo agropecuario que tenemos, ¿no es cierto?
Es que se trata de digamos, es la crítica hacia el sistema, hacia el modelo agroindustrial, pero para eso también, o sea, la propuesta, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahí es también mostrar cuál podría ser la alternativa de vida que creemos que es real y que es posible, y es lo que estamos llevando a cabo ahí concretamente con acciones como es la huerta, aprender a alimentarnos de las plantas que crecen ahí y a cultivar alimentos para nosotras. Eso es algo muy importante porque tiene que ver justamente con la realidad que queremos cambiar y la que queremos proponer. Uh-huh. Lo mismo, bueno, las construcciones que están hechas ahí también es todo con tierra, hecho de la tierra misma. Por eso lo que decía el compañero, como la importancia de entender que esta lucha en sí trasciende fronteras, trasciende muchas, es bastante plural, bastante abierto en ese sentido. Somos personas autoconvocadas que creemos más o menos en las mismas cosas, ¿no? En la importancia de cuidar la tierra y por eso de luchar contra estas empresas. Y creo que por eso también es que hay gente de tantos lugares distintos, porque esto está pasando en varios lugares. La devastación ocurre a nivel mundial y eso es lo que hace que todos tomemos conciencia de que estemos donde estemos, vamos a luchar. O sea, nosotros hoy estamos acá y donde haya conflicto va a haber otras personas y nosotros podemos estar mañana en otros lados. Entendemos que las fronteras son mentiras, digamos. Uh-huh. Eso es algo que es ficticio.
También como eso que nombraste vos de la demonización de esta lucha, porque yo creo que un poco es también por el carácter que tiene, porque no tiene una referencia. O sea, digamos que nosotros interpretamos que los medios de comunicación, digamos, de hegemónicos, todo el tiempo están buscando un referente en las luchas, como buscar esa manera, ¿no?, de sistemática de luchar, ¿no?, que implica un referente político, y claramente esto es otro paradigma, digamos, y se entiende en el sentido que es una red, digamos. O sea, nosotros funcionamos como red y, ¿no?, o sea, con las organizaciones, ¿no?, como que se da un tipo de lucha con otro carácter, y creo que eso es lo que a ellos un poco les inquieta, ¿no? O demonizan también.
Tal cual. Uh-huh. Estamos acá con los compañeros autoconvocados de la CAMPE, gente que elige vivir, elige habitar ese bloqueo, que por cierto requiere una situación ciertamente en tensión, ¿no es cierto?, constante. Yendo un poco más al presente, presentar el tema, después iríamos a una musiquita, pero presentar un poco el tema, ¿no? Una de las cuestiones que nos inquietaba invitarlos, hacía ya meses que venimos planeando la invitación de gente de la CAMPE, pero lo que se vivió a fin del año pasado, ¿no? ¿Cómo aprovechan a veces las vacaciones lo que fue un intento de desalojo del bloqueo, ¿no es cierto?
Una cosita chiquita para agregar a toda esta charlita que estamos teniendo, porque por ejemplo en cómo le afecta a la gente común, le digo al vecino, por ejemplo, yo soy verdulero hace 20 años. Hace más de 20 años que tenemos una verdulería en el barrio. Y vos antes veías que, por ejemplo, la lechuga, ¿no?, todo lo que es la hoja verde, era una cosa barata. Porque claro, una cosa es como vos la tirás a la tierra y sale solo. O sea, tenés que regarla, hacer su trabajo, un trabajo duro, nadie dice que no. Pero digamos, como que da mucho rendimiento. Las quintas, el cinturón verde de Córdoba, no existe más.
Claro.
O sea, directamente no existe más. Quedan algunas por ahí dando vueltas y nada más. Entonces, eso implica un encarecimiento de lo que es un alimento principal en el hombre, que son los vegetales, con el agregado que en los pocos lugares que hay ya empiezan a usar todo tipo, claro, de agrotóxico, que vos al final no sabes ni lo que estás comiendo, claro, ni de qué forma llega. Entonces digo, ¿cómo este modelo también pega por otro lado, por más que diga la gente no? Entonces cuando la gente va y te dice, ¿cómo puede salir 40 pesos el kilo de lechuga? Y sí, va a salir eso y cada vez va a ir saliendo más, porque no hay una política de soberanía alimentaria de los distintos gobiernos que han ido pasando, ¿no? Entonces eso, digamos, creo que es un hecho a tener en cuenta con la ley de semillas, ¿no?, que también engloba todo esto.
Sí, me gustaría aclarar algo antes, sí, de seguir y pasar a otro tema, por lo que se dijo recién de que elegimos habitar el espacio, sí, ese lugar. Creo que no se elige habitar ese espacio, sino que se elige luchar contra, sí, este sistema, ¿no?, de explotación, y donde hay opresores y oprimidos. Nuestra idea no es estar habitando ese espacio, sino nuestra idea de estar ahí es luchar contra esta multinacional y contra todo lo que permite que esta empresa funcione, ¿no? Que es el Estado y todo el capital que pone en funcionamiento los engranajes. Como aclarar eso, porque también es algo que está en el inconsciente, como que se elige habitar ahí. En realidad lo que se elige es la lucha y ponerle un freno de una vez por todas a toda esta devastación, ¿no? Como que,
tal cual. Si les parece, vamos a una musiquita y ya volvemos. Estamos con los compañeros autoconvocados de la CAMPE. Diego, ¿qué tenés por allí? Manda nomás.
Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la cava. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la cava. El que no cambia todo, no cambia nada.
Seguimos aquí en La Chimenea. Escuchamos recién un temazo, un clásico del Yorugua, el compañero Yorugua, Alfredo Zitarrosa, el tema Triunfo Agrario. Y bueno, creemos que va como anillo al dedo para el tema que venimos hablando. Siempre en las historias de lucha, de revolución, de militancia, muchas veces nos toca dar, nos toca informar la historia desde el lado de la derrota, ¿no es cierto? Y creo que lo que está ocurriendo en el bloqueo a la planta de Monsanto es un pequeño triunfo, ¿no? Y algo que algunos siempre tenemos en la cabeza.
Yo no creo que sea pequeño.
Es un gran triunfo. Bueno, tampoco hay que agrandarse, después vienen y... Pero es interesante analizar cómo toda esa efervescencia y ese contagio militante que se dio a la hora de ir con toda la voluntad y de bloquear una planta, también tiene como un gran respaldo o una gran coyuntura internacional que hace eso, ¿no? La realidad de que Monsanto, como transnacional manipuladora genética de semillas, está deslegitimada, eso en cierta forma también nos da un impulso para que bueno, se pueda llevar adelante este bloqueo, ¿no es cierto? En tal medida, ¿qué es lo que proponen los gobiernos local, provincial y nacional frente al bloqueo, chicos?
Por ahora, los gobiernos, claramente la voluntad de ellos siempre estuvo del lado de la empresa, digamos, ¿no? No hay mucha historia ahí, como mucho para ahondar, digamos. O sea, siempre que se les exigió mediante alguna medida de fuerza o mediante alguna marcha o mediante alguna reunión, siempre la respuesta fue dilatar, tirar para adelante, hasta decir, o sea, también el intendente anterior y esta intendenta tienen declaraciones que dicen que están a favor, digamos, de Monsanto y la instalación de la empresa. Uh-huh. Ahí. Entonces, creo que la voluntad política no está y, no sé, yo por lo menos hago el análisis que, por lo que significa Monsanto y el negocio, la agroindustria, digamos, acá, como engranaje así económico del país, de sustento económico, como forma, es muy difícil que el Estado tome otra posición, digamos. Uh-huh. De una manera así democrática y electoralista, digamos. Sí. No creo que se pueda.
Sí, de hecho, o sea, Monsanto es una empresa que está acá en Argentina desde 1955, o sea que no es que se esté queriendo instalar desde el 2012, está hace varias décadas. Uh-huh. Y la instalación de esta planta fue anunciada en Nueva York por Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, junto a una reunión de empresarios donde estaban empresarios de Monsanto, de Google, de un montón de empresas multinacionales, y fue anunciada ahí. Y el negocio de los transgénicos y los agrotóxicos es algo que viene de los 90, que se empezó a meter más en el país con el menemismo, y con el último gobierno se terminó como de meter con fuerza, digamos, y los campos están minados de soja y de maíz prácticamente, o sea, no hay otros cultivos. O sea que la voluntad claramente de todos los gobiernos, ya sea el nacional o provincial, es que es sostener este modelo, ¿sí? Más allá de que quizás después estarán en sus internas las disputas de qué empresa lo hace o qué sector económico, pero sí lo que se quiere claramente es seguir sosteniendo este modelo de devastación de la tierra, ¿no? Con todo lo que decíamos recién, plantas nucleares, mega minería, fracking, monocultivo y demás.
Pensando en lo que charlábamos antes, y para entrar bien en el tema, en la coyuntura actual, ¿qué fue lo que ocurrió a fin del año pasado y cómo fue el derrotero judicial que les ha tocado vivir en estas últimas semanas?
Bueno, el día 30 de diciembre, o sea, aprovechando claramente, ¿no?, la fecha en que la gente está pensando en otras cosas, por lo general, las vacaciones y fin de año, aprovecharon una vez más para lo que llegó a la CAMPE fue una orden de desalojo encubierto, que dice que nosotros tenemos que corrernos, digamos, de la puerta, del portón, para que puedan ingresar personas y cosas al predio para seguir su normal funcionamiento. Una orden que decía que a las 24 horas, y si no hacíamos eso, iban a recurrir a las fuerzas policiales para corrernos. Nosotros estuvimos ahí, o sea, se convocó a la gente, así, se acercaron muchos compañeros, y bueno, y al final no ocurrió nada. Al día siguiente, a la mañana, el 31 de la mañana, unos abogados presentaron un recurso, creo que se llama ocurrencia, un recurso legal, así como para frenar, dilatar un poco más en el tiempo la orden. Entonces eso, creemos que eso también hizo un poco que no vinieran al día siguiente a desalojar, y a partir de ese entonces, igualmente la orden sigue estando vigente, digamos. Se frenó durante un momento, después los primeros 15 de, durante enero está la feria judicial, los primeros 15 días estuvo una fiscal, Adriana Abad, que se reunió con los abogados y dijo que ella no iba a proceder a la ejecución de la orden. Si nosotros no hacíamos nada, no pasó nada. Después, durante otros 15 días, estuvo otro fiscal, Caballero, que lo mismo. Y bueno, y ahora el primero volvió Chapero, que Chapero es el fiscal que mandó la primera orden.
El que firma
la primera orden. Y bueno, se está...
Recordar, perdón, que es un fiscal que tiene un historial así de desalojos, de desalojos en luchas territoriales, ¿no?
Él ya firmó una de las represiones que hubo en el Acampe fue firmada por este mismo
fiscal. ¿Provincial o nacional?
Provincial. Y que tiene campos de soja también, como aclarar, eso que es importante. Está dentro de todo este modelo, está metido también.
Sí, el sistema jurídico se ve siempre totalmente atravesado por las realidades.
Sí, que lo político y lo económico claramente son los mismos. En la municipalidad de Malvinas, una de las medidas que se tomó es se fue a hablar con la intendenta, que es Silvina González, que asumió hace poco, para ver cuál era su postura. Todavía no se había hablado con ella, y la respuesta de ella fue que lo iba a ver, y que esto fue un día viernes, y dijo que al día martes ella iba, que no volviéramos a ir a la municipalidad, que ella nos iba a dar una respuesta. Fuimos y ella al final no estaba, se había ido a reunir con Macri, se fue a una reunión con Macri cuando vino acá. Y dejó una carta en la que más o menos que se lava las manos.
Claro, lo que dice en la carta es que no tiene injerencia a su municipio en esa orden, digamos.
Claro, que esa orden fue emitida desde tribunales provinciales.
Y lo que dice es que, o sea, todo el tiempo después en la carta habla de la paz social, digamos. Que ella lo quiere garantizar, la paz social. Bueno, o sea, para nosotros que Monsanto esté ahí y se esté fumigando, ya no es paz social.
No tiene nada de paz, es una guerra contra la vida.
Las fumigaciones, queremos también, para contextualizar un poco, que sepa, hay una escuela cerca de la CAMPE, y a 100 metros de donde está esa escuela está el campo que se está fumigando, en estos momentos están fumigando, digamos. Eso es una realidad que está cerca, con lo cual, lo que dice el compañero, paz social está lejos de... Está lejos de haber paz social, ¿no? Cuando nos están matando así tan directamente.
Claro, por nombrar otro ejemplo, también hay una... nosotros estamos a un lado de la ruta, del otro lado, a unos metros más cerca del pueblo, hay una empresa escondida así entre los yuyos prácticamente, que no tiene ni cartel, que trabaja con agroquímicos,
y está sentada en la municipalidad como una metalúrgica.
O sea, y es una fábrica de agrotóxicos.
Claro. Lo interesante y lo terrible de toda esta situación y de esta lucha, esta lucha que llevamos adelante, justamente que a veces se da contra un enemigo invisible, ¿no? O son estos empresarios que no conoce nadie, o son la misma contaminación que está en el aire y que no la sentimos hasta que justamente o te agarra el cáncer, sí, o te golpea algún tipo de enfermedad rara que nadie sabe de dónde viene, ¿no es cierto? En tal sentido, siempre es importante tratar de generar conciencia en la gente, ¿no? Y de decir estas palabras que ustedes vienen repitiendo, sobre que no se trata solo de Monsanto o solo de los grandes emprendimientos, sino que también tiene que ver con una lógica de un sistema político, de un sistema económico y de un sistema de consumo, ¿no es cierto?
De consumo, totalmente.
Donde nos venimos, donde nos venimos permitiendo ser envenenados, y que es otra forma también de aniquilarnos, de destruirnos, ¿no es cierto?
Sí, de controlarnos. O sea, Monsanto, por ejemplo, tiene también laboratorios farmacéuticos propios, como la empresa Pfizer.
Otro negocio.
Entonces es el mismo que te envenena y te enferma, te da la supuesta cura, que no te cura, porque sabemos que la medicina es bastante mediocre y no cura realmente las enfermedades que ellos mismos producen. Y es algo a tener en cuenta, como estamos comiendo veneno, o sea, nos están controlando prácticamente a través de la comida, o sea, ya no necesitan tantas armas, tantas guerras para controlar, sino que la misma comida, lo que respiramos, viene envenenado, nos enferma, nos produce que tengamos los cuerpos débiles. Entonces, la única forma de parar esto es que empecemos a tomar conciencia, que empecemos a salir a las calles, que empecemos a manifestarnos, ¿no? Porque, o sea, todo lo que estamos comiendo, todo tiene su creación genética, todo tiene su creación transgénica, están fumigando por todos lados y estamos comiendo veneno, o sea, no, nos están envenenando con lo que comemos.
En el agua, en el aire, en los alimentos.
El agua, uno toma la mesa, parece toma la mesa.
Es muy grave.
Sí. Otro aspecto negativo para relacionarlo, y es algo que nos interesa relacionarlo porque tiene que ver con nuestro barrio, hay toda una corriente de pensamiento, no solo en el ámbito académico, sino también en la opinión pública, sobre ¿dónde va a parar las ganancias exorbitantes de la soja? O las ganancias exorbitantes de la agroindustria, ¿no? Y una de las teorías, ciertamente comprobada a través de cifras y datos, es que parte de esas ganancias de los empresarios locales van a parar a las grandes ciudades, ¿no? Y van a parar a las grandes ciudades a partir de lo que es el desarrollo de construcción de edificios en altura, que es algo que el barrio Alberdi viene sufriendo, ¿no? Así como sufrimos la invasión de semillas transgénicas o de la contaminación a través de venenos como los agrotóxicos, también sufrimos la invasión del cemento y de los edificios en un barrio que tradicionalmente ha tenido otra impronta, Pablo, ¿no es cierto? Barrio Alberdi, estamos hablando.
Sí, la verdad que muy, muy acertada tu intervención, José, pero justamente yo venía pensando eso. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? O sea, cómo en esto de unir las luchas, ¿no? Por ejemplo, allá hace un par de años, cuando fue el comienzo del bloqueo y estaba la situación muy tensa, la cámara de varias cámaras, digamos, empresariales sacaron un apoyo a la libertad de la empresa. Claro. No me acuerdo qué otra cosa más decía. Y entre ellas firmaban varias constructoras, entre ellas Euromayor, que es la que ha destruido, digamos, la chimenea, que es la chimenea de la vieja cervecería Córdoba. Creo que están. Entonces, digamos, ¿cómo ven eso ustedes? Y cómo, digamos, empezar a buscar los puntos en común de las luchas. Nosotros siempre hemos estado abiertos a esas cosas. También tenemos una construcción de Defendamos Alberdi de participación parecida a los de ustedes. Quizás tiene otras características, digamos, pero en esto de la horizontalidad con responsabilidad, ¿no? Tampoco una horizontalidad que sea así, sino, digamos, donde hay distintos roles, distintas responsabilidades, pero no hay un referente específico que sea el jefe de eso, digamos. Entonces nos parece interesante conocer su opinión con respecto a eso, ¿no? Y otra cosita más, que además de la solidaridad y de todo lo que venimos haciendo, particularmente, ¿qué les hace falta materialmente, como digamos, para convocar a los vecinos a que acerquen algún tipo de aporte o iniciar algún tipo de campaña para colaborar desde este lado con el ACAMPE, ¿no?
Bueno, como creo que es lo que hablábamos recién, ¿no? A veces el poder político y el poder económico están muy relacionados, los mismos que ocupan cargos como jueces, como fiscales, son los dueños directos de los campos de soja o tienen empresas y negocios inmobiliarios, o sea, son los mismos, por eso también las leyes siempre van a estar a favor de ellos, porque las hacen ellos, y cuando no las cumplís o cuando querés oponerte a eso y luchar, te reprimen así, ¿no? Pero sí, entendemos que están sumamente relacionados, o sea, toda la plata que sale digamos del campo y eso se vuelve a invertir en más negocios, porque son tipos que lo único que quieren es más plata y más poder, más plata y más poder, y control social también, ¿no? Porque todo esto del negocio, el negocio inmobiliario, no solamente implica como hacer edificios y vender departamentos o eso, sino que atrás de eso también hay una cuestión social muy fuerte, que es todo, bueno, lo que hablamos antes, el proceso de gentrificación o el desplazamiento y desalojos de familias y de barrios enteros que cambian destruyen su identidad cultural o como sus raíces, así. Eso, o sea, creo que la relación es evidente, directa, ¿no? Pero entendemos que también pasa por eso, y por eso, bueno, la solidaridad también entre acá, de estar acá, porque entendemos que la lucha es contra lo mismo, ¿no? Con la devastación, no solamente de esto, de la tierra, de lo cómo nos envenenan, sino también de la cultura misma, ¿no? Cómo nos quieren todo el tiempo desarraigar e imponer cuestiones del sistema que tienen que ver solamente con consumo, más consumo, con lujos que son mentiras. Mira, y con, como todo apuntando al dinero, ¿no? Así.
¿Cómo te cambia la vida? Por ejemplo, en este barrio siempre los chicos
jugaban a la pelota en la calle,
como un patio para que la señora tenga su
plan, la reducción del espacio público permanentemente. Como eso de cerrar a uno, individualizarlo cada vez más, como la lógica del sistema capitalista, digamos. Vos sos un individuo, sos una mercancía que está en una fuerza de trabajo que aporta un mercado y es un engranaje, digamos. Entonces eso, que la calle sea para transitar de un lado a otro, de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, a la compra, al supermercado, y no hay lugar para el encuentro entre vecinos, para... Y es lo mismo, o sea, es eso, creo que nos sacaron a muchos nos sacaron de la tierra, del campo, de zonas más rurales, digamos, por llamarlo así, nos metieron a todos en la ciudad, y es control, creo que el control ahí social es fundamental también, verlo desde ese eje, ¿no?
Claro, meternos en departamentos, en cubitos así, también tiene que ver con el miedo, ¿no? La política del miedo que se va generando muchas veces, ¿no? A través de los medios de comunicación. Con el tema de la inseguridad, que nosotros sabemos que la inseguridad es la policía la que reprime, la que está matando a los pibes en los barrios, la que está atrás de las redes de narcotráfico, de trata de personas, son ellos, y se ocupan a veces de generar miedo en la gente, y eso es lo que hace que dejemos entre nosotros de relacionarnos sin darnos cuenta con esto, nos encerramos cada vez más y le tenemos miedo al que está al lado, y eso es lo que tenemos nosotros también que luchar desde nuestro cotidiano, más que nada esto para las vecinas y vecinos que viven acá en el barrio, digamos, porque luchar, todos podemos luchar desde el lugar donde estamos cotidianamente, y eso es algo importante también a tener en cuenta.
Sí, es la lógica de dividirnos todo el tiempo, ¿no? Por lo que se hablaba hace un rato de los medios que dicen que viene gente de afuera a Malvinas a luchar, y es la lógica, ¿no? De dividir por territorios, y si vos no sos de ahí no tenés por qué ir a luchar ahí, y es algo que nos afecta globalmente, ¿no? También vale aclarar, por lo que pasó en el primer semestre del 2015, que fue los incendios en la Patagonia. El otro día con una compañera agarrábamos dos mapas de la NASA que muestran cómo avanzan los incendios forestales y cómo avanza la soja, y se da la casualidad de que en todas las regiones donde había incendios, posteriormente se plantaba soja. Entonces lo que van haciendo es incendiando zonas y después plantando soja. Y zonas como lo de la Patagonia, que eran recursos o patrimonios que no se podían tocar para nada, que los incendiaron supuestamente accidental, sabemos que no fue algo accidental, que fue todo a propósito, para después ir, porque supuestamente hay estudios de que hay algunos minerales que quisieran extraer de ahí, y como era un patrimonio no se podía tocar. Ahora está todo prendido fuego y están tratando de meterse ahí. Entonces es como... las lógicas que manejan, ¿no? También del desalojo, desalojando un montón de pueblos originarios y de personas que habitaban quizás en los campos y que terminan hacinadas en villas miserias o en las periferias de las ciudades.
De encima demonizado, ¿no? Claro. Encima demonizado. Claro,
criminalizado.
Como el negro que roba.
Sí. Sí, instalando la droga también, y la criminalización a través de la policía, que es la que genera esta división y la que hace creer que vivimos en un estado de inseguridad constante cuando, como decía la compañera acá, la inseguridad es la policía en la calle, la inseguridad es, veníamos para acá y policías con escopetas en las calles, ¿me entendés? Y la gente no le asusta ver una persona que no conoce con una escopeta en la calle, pero sí le asusta ver un chico con una gorrita, ¿me entendés? Como...
son cosas para repensar a veces, ¿no?
Para reflexionar. Por... chicos, bueno, se nos ha ido una hora el programa.
¿Puedo
sí,
decir lo último?
Por Dios.
Para cerrar el tema que habíamos empezado antes del, con la cuestión así legal, queríamos aclarar que la orden sigue.
Bien.
No es una. El nombre que tiene no es orden de desalojo, es un nombre que. No, la verdad que en este momento no recordamos, pero es esa intención es encubierta, una orden de desalojo encubierta.
Claro.
Y que eso sigue vigente, digamos. Uh-huh. El riesgo de que vengan a desalojar, a reprimir ahí en el acampe está
latente.
Está latente. Tiempo. Por eso, también antes que preguntabas qué materialmente que necesitamos, las donaciones, si quieren traer, lo que sea, agua, ahí está, me compré. Agua, no tenemos
agua,
no hay agua, así que claro. Las personas que quieran acercarse con agua, eso es buenísimo, con verduras, con frutas, eso siempre nos hace falta, es lo más importante para estar bien alimentados. Pero más que nada, bueno, también el creo como que lo más importante es acercarse a compartir y a conocer directamente, ¿no? La vivencia de estar ahí, de conocernos para derribar prejuicios también a veces, o simplemente para ir y empaparse un poco más de lo que está sucediendo. Los invitamos y fortalecer ahí, porque la realidad es que tenemos que ser varias ahí cuando para estar preparados para cuando claro, lleguen, claro. Porque la orden, digamos, sigue estando vigente.
Como para ir cerrando, ¿cuál es la reflexión de ustedes con lo que se viene política, económica y territorialmente para el resto del año, ¿no es cierto? Pensando en el bloqueo.
Como tenemos que unir, ¿no?
Creo que estamos en un momento crucial en el bloqueo y que la única salida que tiene es colectiva y en la calle, en la solidaridad con el cuerpo, con la mente y con las acciones concretas. No estamos ya para estar viendo si nos dan un amparo o si por acá la zafamos. Como que la situación es, en ese sentido, para mí es ya definitoria. Uh-huh. Y en ese sentido llamamos a la gente a comprometerse con este frente de lucha. Sabemos que no es el único, hay un montón de luchas y todas son igual de importantes, pero realmente estamos en un momento, y se lo decimos de corazón, que necesitamos apoyo y venir a bancarla, digamos, porque se va a venir cruda. Sabemos el carácter que tiene este gobierno, que sigue la línea del anterior, pero bueno, más un poquito más apretada.
Uh-huh.
Y bueno, eso, solidaridad.
Sí, que se está llegando a instancias finales y que se necesita como... que la gente que entiende esta problemática como que se acerque y como que entre todos les podamos poner un pie firme a esto, ¿no? También quería como aclarar algo antes de terminar,
sí.
Que es que dentro de todo el expediente judicial que tiene Chiapero hay varias denuncias por parte de la empresa Monsanto sobre robos y hurtos y daños dentro de la planta que se dieron después de lo que fue el bloqueo a la empresa Prosegur. Y aclarar que esos robos, o sea, nosotros los vemos constantemente, que entran personas a robar. Esta noche, de hecho, entraban autos, pero entendemos también la complicidad de la policía, ¿no? Esta noche había una patrulla y un auto entrando a sacar cosas y salía, y la patrulla viéndolos. O sea, claramente es una zona liberada y es una zona donde la policía misma y el poder político está mandando gente a robar para después generar causas y querer aplicárselas a algún compañera, como aclarar esa cuestión es muy importante porque es claramente una jugada política,
sí.
Y de complicidad de la policía de Malvinas, ¿no?
Bien,
acá han llegado unos mensajes.
Sí.
Aldo Boneta, desde Barrio Alta Córdoba, le pregunta acá a los compañeros y compañeras si es ilegal o legal acampar.
No hace falta responderla en sentidos legales, creo que la respuesta
sí, es que
no sería legal.
Bien, ¿no? Si bien, pregunta,
claro, hay cosas que trascienden,
seguro.
Hay como cosas que trascienden lo legal y ilegal, como hay que romper un poco con esa lógica que es la lógica que nos impone el poder, digamos. O sea, hay veces que hay que desobedecer, nos están atacando sistemáticamente, nos están fumigando, nosotros estamos ahí hace 2 años y empezamos a entender en carne propia lo que es. Estar al lado de un campo que te fumigan, que es lo que sufre la gente de Malvinas, la gente de un millón de pueblos de todos lados, digamos, se siente en la piel, en el cuerpo, en la respiración, es durísimo la fumigación.
por un ejemplo, ¿no?
Sí, la legalidad es la legalidad es legal. Barry Gold volando la cordillera, o sea, eso es la legalidad. Entonces, como ahí entramos en una brecha, en una línea muy delgada, ¿no? Claro. Como lo legal o lo ilegal.
Romper,
o sea,
esas categorías a veces de nuestras propias mentes y entender más allá, ¿no? ¿Cuál es la realidad?
Muchas veces detrás de marcos legales se esconden terribles sucesos que perjudican a la sociedad toda, ¿no es cierto? Sí. Me parece que... Pero bueno, está respondida la sí, pregunta. Chicos, la verdad que ha sido un verdadero placer. Creo que se ha enriquecido un montón la charla. Las reflexiones que hemos podido llegar era lo que realmente esperábamos de este programa y poder transmitírselas a los vecinos del barrio y a otros tantos vecinos que escuchan en la ciudad de Córdoba. Queda abierto el espacio para ustedes y los esperamos en cualquier momento. Esperamos que sea con noticias buenas, pero sabemos que las malas pueden aparecer en cualquier momento y hay que estar más fuertes que nunca ahí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Nos veremos en la próxima. Seguimos, vamos con la Barsuite.
Y no bajaste mañana a la vereda. Nuestras pasiones cansadas entristecen a esta era que acaba. Sola en tu guarida, sos el secreto de una ciudad perdida. Quiero cantarte para no olvidarte un día por siempre.
Si una gran caravana sacudiera tus pupilas como una procesión de ciegos que trafican luces sin brillo. Si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte. Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno.
Maldita espera,
es el mejor tiempo perdido.
Hoy vengo pa' contarte esto que es eso del carnaval. Hay que sentir, es mezcla de pasión, fiebre y murgón. Te late el corazón cuando lo ves. Alberdi, la barriada meta, baile popular y su luna de plata que ilumina nuestro andar. Y todo el carnaval comparte mi pasión. Murguita, sos mi musa, salvación. Hoy yo me encuentro con hermanos de tal palo. Me siento lleno, es mi forma de vivir. Hasta que sangre en las manos, bombo pulso y a seguir. Tres saltitos hasta el cielo, una sonrisa feliz. Quisiste ver la murga.
Bueno, seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi por la radio FM Libre 92.5/7. Le mandamos un saludo a Mariela, que dijo que nos iba a escuchar. Una la mamá de la murga sería, ¿no? La abuela, la tía, la gestora, la hincha coco de la de
la
murga.
La tía es jovencita, tiene mi edad.
Pero abuela también.
¿Y qué tiene que ver?
De este momento no nos escucha más Mariela.
Un saludo, Mariela querida, y estamos incansablemente en lo que viene siendo la organización de este corso, que por cierto requiere una alta logística de mucha gente comprometida sin ningún interés. Le recordamos a toda la gente que la Murguita del Barrio es una murga autogestiva, popular y totalmente independiente, que no depende de ningún tipo de poder político o económico más que el poder de la voluntad de sus vecinos y de sus integrantes murgueros. Nos acompaña acá una compañera de la murga, una que también es histórica en un punto y que también es parte...
No es abuela, ¿no?
No es abuela. Ni a palo. Y también es parte del centro vecinal de Barrio Alberdi. Estamos hablando de Lina del Castillo. Lina, bienvenida.
Hola, gracias por invitar.
¿Habías venido alguna vez vos?
Sí, habíamos venido también para invitar para el curso del año pasado.
Del año pasado. Bueno, ¿qué podés contar sobre este curso? ¿Cómo se lo viene viviendo? ¿Cómo viene ocurriendo en el barrio los carnavales, no solo de ahora, sino en estos últimos 7 años de murga, ¿no?
Y bueno, los carnavales justamente de febrero se deben al inicio de la, digamos, del mes del carnaval, que es donde más festejos carnavaleros hay, y también para festejar nuestros 7 años de murga, y que bueno, este es el corso número 7 que nosotros tenemos como murga, y bueno, estamos muy contentos de poder realizarlo. Ahora justamente a una semana estamos con ya los últimos preparativos, terminando de cerrar los números, que ya están cerrados en realidad, terminando de organizar toda la cuestión logística para que la gente la pase bien, pueda consumir un buffet popular, terminando de realizar el momo para que vean la quema.
Uh-huh. Básicamente estos cursos van a ser este lunes y martes, lunes 8 y martes 9 de febrero, feriados de carnaval, en donde, como bien decís Lina, va a haber un buffet donde ahí la gente va a poder consumir. Va a haber básicamente choripán,
platos dulces, platos salados.
Sí, pero los platos salados, choripán y...
choripán, sándwiches de miga, pebetes,
hamburguesas,
quizás algunas otras empanadas.
Ah, empanadas. Y sí, también una mesa dulce.
La gente no va a comer, va a divertirse, cosa. Están nombrando la mesa.
Tenemos que vender el buffet porque también es una forma de autogestionar la murga. Les contamos, la murga alquila un sonido, tiene su escenario propio, es todo una puesta en escena en donde, bueno, por supuesto, lo fundamental es la gente, y siempre nos jactamos como murguita de decir que es el corso del barrio más popular, porque tiene una tradición carnavalera Barrio Alberdi. Acá el compañero Charras, el mismo Damián Santa, el Rodrigo Suárez, a lo largo de los programas se empeñan en hablar de esa tradición carnavalera, de la estudiantina del barrio, y creo que eso se ve reflejado en el interés y en la participación de la gente año a año en una plaza como la Jerónimo del Barco, una plaza siempre concurrida y que para esta fecha se pone, para decirlo en criollo, hasta los tacos, ¿no es cierto?
Sí, aparte recuperar esto del carnaval, porque el carnaval se había perdido, ¿no? Uh-huh. Se había perdido y mucho.
Y en los últimos años, de la mano de organizaciones más barriales, como pueden ser bibliotecas, como pueden ser clubes de barrio, y también las murgas, que las murgas empezaron a sonar en el último tiempo, digamos, en los últimos 15, 20 años empezaron a resonar, ¿no? Porque en un tiempo, yo recuerdo siendo chico, siendo adolescente, que se festejaba en gran forma el carnaval, la gente jugaba en la calle, no temprano, se empezaba temprano y vos era la noche y se terminaba. Que esa tradición, por ejemplo, en lo que es La Rioja, con la fiesta de la Chaya, con lo que son los festivales, los carnavales en Jujuy, sigue vigente. Y acá lamentablemente se perdió, yo creo que en el año 89, cuando se deciden sacar los corsos de San Vicente y se los llevan a FECOR, ¿no? En aquel tiempo, un entrevero que hubo ahí entre el gobierno, lo que eran de ELO de esa época, y Telemania, que era un programa que se veía mucho en esa época, llevan el carnaval ahí. Y ahí es medio como que fue una cosa que se perdió, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esto de hacerlo desde la gente, desde abajo, como decía vos, autogestivamente, gratuito, popular, porque en una época también hicieron en un lado, pues te cobraban entrada. Entonces, digamos, como que pierde el sentido eso de la gente. Por supuesto que hay innumerables gastos, y más allá, ¿no?, de lo despectivo que se dice muchas veces, ay, la murga, cuando un jugador juega, cuando un equipo de fútbol anda mal, por ejemplo, se dice, son una murga. Claro. Se dice como dice.
Y en realidad, ¿no?
Claro, y en realidad la gente por ahí no sabe o no tiene idea del nivel de organización que hay que tener. Y entre jóvenes, mayoritariamente jóvenes, porque está el caso de Mariela, está el caso de los niños. En mi caso no, porque yo soy jovencito todavía.
Ah, entonces yo soy un bebé.
Pero digo, las horas de, por ejemplo, las horas de ensayo, la hora de preparación de los temas, ¿no?
Y ensayo de distintas cosas, por eso, escenario, vientos, baile, percusión.
Percusión, claro. Así que bueno, recuperarlo desde ese lado me parece que está buenísimo. Y que ya la gente sabe, ¿no?, que está el corso. O sea, no es como hace unos años que decían, ¿qué? ¿Va a haber un corso? Otro. Che, ¿cuándo el corso? ¿Cuándo el corso? No, no hace falta ni publicitarlo. O sea, la gente directamente va.
Sí, lo importante también es que es eso, digamos, hacer recordar a la gente que está organizado de una manera autogestiva. Digamos, nosotros no cobramos nada por hacerlo. No, digamos, es una organización sin fines de lucro que, digamos, lo que más queremos es que se dé ese espacio de encuentro con los vecinos del barrio en el que nosotros todo el tiempo habitamos y en el que ensayamos, en el que mostramos nuestro arte, y que bueno, esto, digamos, también se organiza con ayuda de los vecinos, porque toda la financiación que nosotros tuvimos para hacer fiestas, rifas, todo fue gracias a los vecinos y los amigos de otras murgas también, los familiares, que nos ayudan con su pequeño aporte, y que digamos también están abiertos los espacios para que vengan a dar sugerencias, lo que quieren en el corso. Por ahí hemos preguntado a varias personas si quieren llevar para vender algunas cosas que tengan, digamos, no sé, la producción que ellos tengan, ir a vender, si quieren el corso, ya que hay mucha gente y bueno, está bueno el espacio para los vecinos nomás, exactamente.
Otra cuestión que decía Pablo y que está bueno que puedas dar cuenta de eso, Lina, es que la murga año a año se va renovando, no solo de personas y de nuevas ideas, sino fundamentalmente el show, ¿no? Los números que se organizan son renovados año a año, y eso requiere, ¿no?, de invención artística, de coordinación, de ensayos, como decía Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vivís vos siendo murguera desde hace cuántos años, Lina?
Cuatro
años. Sí. ¿Y cómo se da esa dinámica murguera, por decirlo de alguna manera?
Y febrero es muy agitado. O sea, la semana antes del corso es estar todos los días haciendo algo. Y bueno, ya después pasó el corso, que está bueno porque bueno, es como un descanso. Tenés todos los fines de semana en el que también son movidos, digamos, todos los fines de semana seguro hay algún corso de alguna otra murga mía, porque bueno, también hay que recordar que hay muchas murgas en Córdoba y cada vez hay muchos talleres más, así que se van creando más murgas o más agrupaciones carnavaleras. Y bueno, todos los fines de semana siempre hay un corso, y eso está bueno porque recorre los barrios, ¿no? Bueno, vas a Barrito Sango, después vas a Barrio Rosedal, después te fuiste a Unquillo, te fuiste a Arguello. Es como que generas también ese vínculo con la ciudad y con todos los espacios callejeros.
¿Existe algún tipo de coordinación con otras murgas? O, por ejemplo, este fin de semana hay varios carnavales.
Sí, existe un movimiento nacional de murgas, de los cuales surgen varias regionales. Nosotros, bueno, somos la regional Córdoba, y sí, tiene una, no son, se suelen juntar, de nuestra murga va un representante que es el Nahuel, por ejemplo, y bueno, ahí se organizan varias cosas que...
O sea, no se superponen fechas.
No se superponen fechas. Hay como una grilla de todas las fechas del mes.
Y en bueno, este caso el bautismo del carnaval es como que lo dan los descontrolados. En
este
Córdoba
año
sería,
particularmente lo empezamos nosotros, pero... No, mentira. No, sí, lo empezamos nosotros. Muy bien. Sí, sí.
Vamos con una musiquita y enseguida volvemos para difundir un poco más puntillosamente lo que va a ser la grilla de esos dos días, las actividades que vamos a tener y bueno, lo que estamos preparando para los vecinos del barrio, de la ciudad y de cualquier punto de nuestra querida patria que se quieran acercar. Diego, ponete ahí Carnaval toda la vida y ya seguimos. Porque en Alberdi todo el año es carnaval, pero más en febrero, llegan los carnavales populares del barrio más popular. Obvio que no podés faltar.
Murgas locales, murgas de afuera, agrupaciones carnavaleras, música en vivo, buffet recontra económico y la murguita del barrio.
Por supuesto, la mejor onda y para toda la familia. La grilla, aquí la tenemos, vecino, vecina, vaya agendando. Le recordamos, esto es a partir de las 18 horas, ¿no es cierto? Lunes 8 de febrero, comenzamos con los luminosos de norte, del norte, los luminosos del norte de barrio Guiñazú, colgados de la luna de barrio General Paz, bacanes del Trocén de Resistencia Chaco, danzas peruanas, el truequete colectivo teatro, esto, más de un vecino conoce esa movida, la candelosa y toda su cumbia, y cierra, por supuesto, la murguita del barrio, los descontrolados de Alberdi.
El martes 9 de febrero están Rumba La Barranquita, Murga Cumbé de Mandingue de Villa Allende, Los Escandalosos de Barrio Rosedal, de nuevo el Truequete Colectivo de Teatro, Los Caporales Alma Boliviana del Barrio Más Popular, de tal palo de Ciudad Universitaria, los caporales Virgen de la Candelaria, también del barrio más popular, Murga la Tunga Tunga de Barrio Güemes, el cierre de Los Descontrolados de Alberdi y por último la quema del Momo.
¿Cuándo? 8 y 9 de febrero, lunes y martes, feriado de carnaval.
¿Dónde? En Monseñor de Andrea y 9 de julio, Plaza Jerónimo del Barco, Colón al 2700.
Los procesos colectivos generan los cambios y este corso es un proceso colectivo de años y de todo un barrio en su conjunto. La lucha materializada a través de la cultura y en la calle, como debe ser.
No nos olvidamos de seguir exigiendo por la reapertura de La Piojera con gestión barrial y popular y que paren de demoler el barrio Alberdi.
Los esperamos a todos, imposible faltar a esta terrible fiesta.
Arrastrar, vamos afuera, que mis amigos van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval.
Organizan y convocan entonces Murga Los Descontrolados de Alberdi, Centro Vecinal de Barrio Alberdi, Multisectorial Defendamos Alberdi. Por supuesto, la murguita del barrio agradece la difusión. Querida Lina del Castillo, compañera murguera, secretaria de Cultura del Centro
Vecinal. No, de Finanzas.
Ah, secretaria de Finanzas del Centro Vecinal. Hace un rato nombrabas el Momo, recién nombramos Quema del Momo. Bueno, la gente en general sabe, pero ¿qué es el Momo?
El Momo es un rey de carnaval bastante abstracto, digamos, se puede considerar que no tiene forma, que cada uno le da la forma. Usualmente las murgas hacemos un momo que es una estructura de caños y mucho cartón y cartapesta, en el que, bueno, nosotros lo rellenamos de muchas cosas incendiables porque siempre lo prendemos fuego. La idea es como, nosotros le queremos mostrar ese rey momo, el fuego que sentimos adentro cuando bailamos y cuando nos expresamos murgalmente.
Murgueramente.
Murgueramente.
Ahí va. Y el cor y el momo, digo, se hace todos los años un momo nuevo, ya que eso se incendia, ¿no es cierto?
Claro, todos los años es un momo nuevo con la forma que uno le quiere dar. Uh-huh. Es completamente de libre elección. Y particularmente nosotros lo vamos a hacer la quema del momo el martes, apenas termina el corso, digamos. Y bueno, toda la gente baila alrededor y lo puede ver. Hay que tener precaución, pero bueno, se puede estar al lado de él y bailar todo lo que se quiera.
Hemos tenido 7 años de quema de momo y nunca ha pasado
ningún problema. No, por suerte, no.
El momo es algo que se confecciona justamente en los días anteriores al carnaval. Se lo está haciendo, creo que vos sos una de las que dirige la construcción del momo en este año, ¿no?
Ingeniería.
Sí, estamos terminando de hacer los últimos detalles, estamos pintando y...
¿En dónde?
Estamos haciendo una parte del momo en el centro vecinal, porque bueno, siempre contamos con esos espacios. Uh-huh. Que nos ayudan a la murga para recibir otras murgas y para, bueno, sobre todo para hacer el momo.
Ahí va. Bueno, esto viene siendo la organización de los corsos en el barrio más popular, estamos hablando de Barrio Alberdi, los carnavales de este año 2016. También les recordamos que el lunes 8 a la noche, después del cierre que vamos a hacer como la murga Los Descontrolados, va a haber una fiesta. Pedimos a los vecinos y a las vecinas, a los oyentes que nos estén escuchando, que agenden esa fecha, que tengan en cuenta cuando vayan a disfrutar del corso, que si pueden quedarse hasta el final y arrimarse a la fiesta, eso para nosotros es importante, pues ahí recaudamos fondos que nos ayudan a justamente organizar esto, que como bien decía Pablo Charras hace un rato y charlábamos con Lina, requiere una cierta cantidad de dinero, requiere una inversión, ¿no es cierto?, armar todo esto, que por supuesto nosotros lo hacemos a pulmón y voluntariamente porque nos gusta la murga mucho más que el dinero y mucho más que la fama, ¿no es cierto?
Y pidiendo fiado a veces también.
Pidiendo fiado. Acá tenemos que decir que uno de los socios capitalistas y espirituales de la murga es nuestro querido Dante, Flecha, Percha, ¿qué otro más hay? Hay otro, ¿cómo le dicen? El Dante Martínez, también es un papá de la murga, lo vamos a decir, aunque el hijo me parece que está medio ausente por estos días, pero bueno, les recordamos entonces lunes 8 y martes 9 de febrero, desde las 18 horas hasta las 0 horas de cada uno de los días, vamos a estar con estos corsos, con estos carnavales.
Y les pedimos que se arrimen. Si desean participar de alguna manera, la murguita se junta todos los martes y jueves. Está abierta la murga para la gente del barrio. Sabemos que muchas veces a los niños les pinta ir y disfrutar. No tenga miedo ni duda de ir y acercarse, que ahí estamos con los brazos abiertos para recibir a cualquier pibe o piba, cualquier jovencito que le interese involucrarse en la murga. Y si sirve para alejarlo de cuestiones en los que el sistema a veces busca meternos, del consumo, del callejón sin salida de las drogas o del furor a veces tan negativo que es la delincuencia y el narco, bueno, ahí estamos para trazar un rumbo que se oriente más hacia la esperanza, a la lucha y a la dignidad, ¿no es cierto? Hay un mensaje rezagado que nos quedó acá. Soledad Martínez dice: quiere recordar que hace 40 años la desaparición de José Agustín Martínez Agüero. Soledad Martínez, usted no estuvo escuchando el programa desde el principio. Fue lo primero que hicimos, un pequeño homenaje a un desaparecido por este barrio, en este caso un familiar, pero que en cierto modo es el símbolo de tantos desaparecidos y secuestrados que han luchado contra la opresión y la dictadura en su momento en los 70. Barrio Alberdi es una muestra de lucha incansable a lo largo de los años, y durante la dictadura no fue la excepción. Nosotros los jóvenes en esta época del siglo XXI encontramos nuevas formas de lucha, y una de esas es la murga, ¿no?
Sí, exactamente. La murga lo que tiene en particular es que hay muchos chicos que capaz, en vez de estar todo el tiempo en la calle, están en un espacio en el que construyen con gente distinta y con situaciones distintas que te hacen crecer personalmente y que te hacen empezar a ver las cosas desde una mirada más grupal y colectiva. Y bueno, eso está bueno porque para ahí no se notan los cambios a grandes rasgos, pero es un cambio progresivo y cotidiano que de una u otra forma te vas a dar cuenta en el futuro de que bueno, es un progreso en cuanto a las formas en que uno empieza a caminar y a ver las cosas, digamos. La murga tiene eso y tiene que, digamos, uno se apodere de las calles artísticamente. Nosotros somos artistas callejeros, que como dijiste, hacemos lo que hacemos porque nos gusta y porque tenemos amor al arte. Así que bueno, y al barrio, por sobre todo, justamente a este barrio Alberdi.
Una última reflexión y estaría bueno que cierres con la idea que tengas sobre esto, Lina, es que muchas veces los padres, los abuelos, los tíos, esta generación de gente más grande que le toca vivir tantas pálidas de este neoliberalismo que nos va dejando, y una de las cosas que siempre reclaman los más viejos es que los jóvenes a veces o están encerrados o terminan en cualquiera, ¿no? Y de pronto ese encierro que a veces las nuevas tecnologías proponen, fundamentalmente en sectores más de clase media o alta, una forma de combatirlo es justamente la murga, ¿no? Donde el escenario, justamente como decías, es la calle, ¿no?
Sí, por sobre todo el arte, digamos. Está bueno que por ahí, si vos... hay muchas cosas artísticas que si querés hacer tenés que por ahí ir a algún instituto y pagar, y capaz uno no puede, y más en un, capaz en una situación de barrio donde hay más marginalidad, más humildad. Lo que tiene la murga, digamos, como arte callejero, es eso mismo, digamos, que es como desde abajo y es independiente, digamos. Uno puede sumarse con quien quiera y lo construye a partir de lo que ese conjunto quiera, digamos.
También se va planteando como una forma de lucha y de resistencia. Tenemos que dar cuenta, no podemos dejar de decir esto antes de irnos, de lo que ha pasado en estos últimos días, esta especie de rebrote de violencia contra los murgueros. Parece que no es propiedad de un gobierno, creo que es una realidad que nos toca vivir en la Argentina hace muchos años, y los que más la padecen siempre son los sectores más humildes y más populares, ¿no? Los que están siempre más expuestos a la violencia del sistema y a la violencia de la institución policial muchas veces, ¿no? Sí. Así que mandamos una solidaridad a todos.
Ahora apareció un caso nuevo
En San Juan,
una murga que se llama Los Soñadores de Parque Mayo. Estaban ensayando y bueno, cayó la policía, no sé bien cómo fue la situación, pero hay un par de videos en los que los están sacando bastante violentamente, digamos, de la plaza.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lina, por venir. Esperamos que puedas estar acá en cualquier momento. Les recordamos, vecino o vecina, nos encontramos lunes 8 y martes 9 de febrero desde las 6 de la tarde. Agradecemos que participen. Dante Martínez.
Un detalle, pocos saludos, no sé si Rodrigo tiene su club de fans. lo escuchan a él solamente.
Yo creo que se pone el cassette y manda los saludos automáticamente, es como un contestador.
Pero hablando de saludos, quiero mandar un saludo a Julieta y a Florencia. Un saludo a Horacio también, que está cumpliendo años. Estuvimos bailando hasta altas horas de la noche.
¿Está con Horacio que compañero o no?
Un poquito. Se notó, creo.
Nah, para nada.
Y para despedirnos vamos con Ulises Bueno y Sapo de Otro Pozo. Ahí nos va. Vemos el miércoles que viene en la chimenea con un micro dedicado al centro vecinal de Alberdi, que venimos en falta, pero estamos trabajando mucho.
Gracias por escucharnos, hasta el miércoles que viene.
Tírate conmigo al precipicio, que con los pies en el piso nunca aprenderás, mi vida, a volar. Quédate, quédate en mi cama, tengo una canción cada mañana.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.